bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Seguimos con nuestros encuentros virtuales para hablar de viajes en bici, de cicloturismo y de todo lo que tiene que ver con las bicicletas. Mañana jueves hablaremos de Eurovelo en España, con distintos invitados que nos contarán el estado de desarrollo del proyecto en nuestro país en el momento actual. La semana que viene continuaremos con nuestros encuentros, hablando de sostenibilidad e innovación alrededor del sector del cicloturismo. Los contenidos de esta semana nos llevan a la Trasándalu, con Frank Cortés, coordinador de la ruta. Y acabamos con Enar, de Madrid Ciclista, que ha hecho un mapa de recorridos en bici en Madrid que utiliza como puntos de orientación las estaciones y las líneas del metro de Madrid. Madrid Ciclista se ha hecho eco de la reciente muerte de John Forester. Aprovechamos nuestra charla con Enar para rendir homenaje a su figura. Un saludo, viajero. Viajando Despacio tiene al otro lado del teléfono a Frank Cortés. Bromeábamos antes de empezar que él es el coordinador de sinergias de la Trasandalus, y de la Trasandalus queremos hablar. Buenos días, Frank, y gracias por atendernos.
Buenos días, Chus, efectivamente. Coordinador de sinergias me llama a algún socio de la Trasandalus. Coordinador simplemente porque no hay una dirección, no hay director, no hay gestor. El término de coordinación lo veo más adecuado porque ha sido en realidad lo que está haciendo todos estos años, ¿no? Coordinar el esfuerzo y la idea de mucha gente. Pero al final no diriges a nada porque ni la idea es tuya, ni el proyecto, una vez puesto en marcha, adquiere tal dimensión que excede de las competencias de una persona, y al final te estás moviendo en trabajo en equipo. Entonces, sí, coordinador, el coordinador de la Trasandalus.
Oye, coordinador de la Trasándalos, un proyecto que ya ha cumplido su 20 aniversario, ¿no? Desde mayo del 2000 hasta junio del 2020 ha pasado mucho tiempo.
Ha pasado mucho, sí, sí. La verdad es que este tipo de proyecto altruista y que surge casi de forma espontánea, yo no soy teórico de la historia de la organización, pero no creo que haya muchos casos. Y esto significa que detrás siempre ha habido la constancia de un grupo de gente que se ha ido renovando, pero que al final han trabajado todo alrededor de una idea. Pues sí, 20 años, ¿verdad? En el 2000, todo esto comenzó como una idea de unos locos. Nosotros les llamamos de cachondeo los padres fundadores. Uh-huh. Porque la idea de la Trasándalus en realidad son de Juan y Antonio de Huelva, que básicamente plantaron los pilares de lo que luego fue la Trasándalus. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, si nos retrotraemos, en el año 2000 Internet apenas existía fuera del ámbito de empresarial y universitario. Uh-huh. Las casas, las conexiones eran de quitaban la clavija del teléfono para enchufar la del módem y poderte conectar a la velocidad de la que te conectabas.
El ruido del módem, ¿no? Eso ya no lo recuerda todo el mundo.
Claro, yo recuerdo que en aquella época estaba estudiando en la Universidad Oberta de Cataluña, me matriculé un año, y yo, cuando se acababan las llamadas telefónicas a la familia, desenchufábamos el teléfono para conectar el módem y enviar los trabajos. Pues en ese contexto, tú imagínate, en ese contexto, fue cuando nace la Transándalus, un proyecto que se quería basar en Internet, cuando Internet no estaba generalizado como está hoy en día. O sea que hay que darle doble valor, primero, a la idea, que en sí es lo más importante de este caso, el organizar el documentar, diseñar una ruta a través de voluntarios que conocieran perfectamente su terreno, y lo segundo, haberse atrevido a hacerlo basándose en Internet, cuando Internet no estaba en todas las casas de modo habitual.
Y oye, Fran, ¿en aquella época teníais un modelo, una idea de referencia? ¿Conocíais una propuesta que dijerais, pues nos gustaría que Transándalus se pareciera a esto?
No tenemos una idea de parecernos nada. Sí que teníamos claro, y todo esto son las ideas fundacionales de los padres fundadores. Sí que había varias premisas claras, pero no para parecernos a ninguna otra. Pero eran premisas de más o menos obligado cumplimiento. Por ejemplo, que fueran rutas lo más camperas posible, o sea, intentar pisar por asfalto. Y la contraria, no por evitar un poco de asfalto, tener que meter a la gente por recovecos, subir y bajadas, para no tocar asfalto. Otra premisa fundamental, que las rutas en sí mismas fueran atractivas para un biker. Quiero decir, que no nos valía hacer una ruta conectando imágenes de vías verdes, porque eso a un biker le aburriría soberanamente. Tenían que ser rutas que alguien con alforja o alguien sin alforja, la ruta le gustará, o bien por el paisaje, por el tipo de terreno, por ambas cosas. Otra premisa, que nosotros íbamos buscando paisajes, no queríamos forzar el diseño de la ruta para que pasaran por destinos turísticos. De hecho, por la única capital de provincia que se pasa en Andalucía es Almería, y es porque Almería capital pillaba de camino. En el resto de las capitales no pasamos por ellas. No, y tampoco hemos torcido el diseño para buscar pueblos, destinos turísticos importantes. No. Nuestra ruta es una ruta de bikers para bikers. Y si se pasa cerca de grandes pueblos, gracias de bien, pero si no hay que forzar el trazado para llevarlo a ciudades que ya son turísticas, por per se, no necesitan a nosotros.
Eso que tú decías es muy importante, ¿no? Una ruta de ciclistas, de usuarios para otros ciclistas, ¿no? Y yo creo que esa quizá fue una de las primeras grandes diferencias de la Transándalus.
Claro. ¿Quién mejor va a saber si la ruta está bien que un biker? Con todo mi respeto, si a alguien se le encarga de hacer un diseño y no es ciclista, no se puede poner en el papel del viajero, no puede saber si el recorrido es demasiado fácil o demasiado sencillo, si los paisajes son muy aburridos porque son siempre el mismo o no. Entonces, la mejor manera de asegurarnos que las rutas van a ser atractivas para los viajeros es que la haya diseñado alguien que practica desde la bicicleta.
Oye, y otra cosa que me gustaría profundizar en eso es la necesidad y el recordar a todo el mundo que este es un proyecto altruista que se hace a base de voluntarios y que hubo que buscar esos voluntarios en todas las provincias, que luego hubiera un coordinador provincial para dar un poco de homogeneidad a ese trabajo, ¿no? O sea, algo que no debió ser fácil.
No, ya te digo, hoy en día cualquiera tiene una cuenta de correo, un perfil en Facebook y 40.000 cosas más. Cuando hablamos del año 2000, la idea de la Transándalus, que se agotó, llegó a contar con una página web propia, se llegaron a subir contenido de frutómetros y track de algunas partes, pero para 2004 el proyecto decayó. Y yo creo que decayó en parte por eso, la dificultad de encontrar gente, de que esa gente encontrara documentación. Pues tú piensas que en aquella época
no había Wikiloc.
Sí, no había Wikiloc ni Strava, o sea, que o tenías un plan de ejército de unos 50.000 o del Instituto Geográfico Nacional, o te conocías perfectamente la zona.
Sí, sí, sí.
Yo, por ejemplo, yo no tenía GPS, o sea, yo tracé el track de los tramos que me ocupé tirando un plano de 50.000 y dibujándolo sobre un mapa, puntito a puntito.
Sí, sí, sí. La verdad es que, claro, yo me acuerdo perfectamente en aquella época todavía haciendo los libros de rutas con croquis de cada cruce o, en el mejor de los casos, con fotos de los cruces más importantes y así era nuestro diseño de rutas en aquella época, claro.
Claro, nosotros hoy en día no. Hoy en día la gente viaja exclusivamente o prácticamente de forma exclusiva con el track. Nosotros ofrecíamos el track, evidentemente, pero el mínimo de información que proporcionábamos era el rutómetro, porque sabemos que no todo el mundo tiene un GPS para viajar. Y de hecho, hoy en día ya no le llamamos rutómetro, le llamamos guía, porque tiene información complementaria. A la gente que viaja con el GPS le recomendamos que se descargue la guía y que se la lea. Uh-huh. Primero, porque enriquezcan un poco y conozcan por la zona que van pasando. Al final, la persona que viaja con un track es que va viajando con una raya virtual pintada en el suelo. Mm. Y va mirando la raya y pasa por pueblo, no sabe ni cómo se llama, ni cómo se llama la sierra que tiene a la izquierda o el río que tiene a la derecha. Entonces, siempre recomendamos a la gente que para enriquecer el viaje, pues que en la preparación del viaje y antes de comenzar cada etapa, bueno, pues que se lea un poco el rotómetro, que vean por dónde van a pasar, que vean los comentarios sobre las dificultades que te pueden encontrar, alternativas, y luego además en la guía le informamos de alojamiento, de los descuentos que hemos negociado, dónde comer, en fin, que aunque el track hoy en día es prácticamente vital para todo el mundo que viaja en bici, a la gente le recomendamos que no deje de lado de echar un vistazo a la guía. De hecho, hay una parte de la Trasandaluz que todo el mundo que se ha perdido es porque viajaba con un GPS. Y uh-huh. Nadie de los que viajaba con un rotómetro se ha perdido.
Uh-huh.
Y es en Málaga, una zona que el sendero va metido en un cortado de la vía del tren, en el río Guadiaro, y o lleva mucho zoom en el GPS o prácticamente piensas que el camino de la Trasandaluz va por la vía del tren.
Uh-huh.
Sin embargo, va 3 metros por encima de sus cabezas, pero justo a lo mejor separado del área del tren 1 o 2 metros.
Claro, claro. La verdad es que esto que tú dices de el GPS es verdad que nos ha dado una funcionalidad muy grande, pero hay veces que te encuentras a mucha gente que mira más la pantalla del GPS que el sitio por el que va viajando.
Sí, yo digo, a mí me resulta empobrecedor porque la misma trabajera que tenía uno antes para planificar un viaje, de consultar muchas fuentes, guía, comprar planos, mirarlo, contribuía al enriquecimiento. Luego iba pasando por los sitios y sabía cómo se llevaban las cosas. Ahora no, ahora la gente simplemente pasa, da pedales y pasa.
Sí, sí. Oye, y otra cosa que ha marcado la Trasandaluz es que se puede hacer una gran ruta, 2.000 kilómetros de ruta, y que no hace falta señalizarla.
Claro, es que además la administración que quisiera abordar la señalización se va a dejar ahí un buen dinero. Son 2.000 kilómetros.
Sí.
Pero, no, quiero decir, en la época del rutómetro sí que a lo mejor hubiera sido deseable la señalización. Señalización que, por otra parte, una iniciativa como la nuestra, altruista, no podía abordar. Tenía que haber sido la administración. Hoy en día cada vez tiene menos sentido la señalización, por lo que estamos comentando. Ya prácticamente todo el mundo va haciendo la ruta con el GPS. Pero de todas formas, yo no conozco conozco a muy poca gente que se haya perdido con un rutómetro nuestro.
Uh-huh.
Es decir, porque una de las ventajas que tiene la Trasandaluz es que los viajeros tienen la sensación de pertenencia a una comunidad, ¿vale? El proyecto es de unos bikers y los viajeros tienen cierta sensación de comunidad. Y cuando encuentran alguna incongruencia en el rutómetro, o bien que ha cambiado algo, un alojamiento que no existe o uno nuevo, nos escriben y nos informan. O sea, nosotros tenemos feedback muchas veces casi en tiempo real, de alguna modificación o del trazado de las características de la ruta. Cosa que a lo mejor, si tú haces el Camino de Santiago, ¿a quién le escribes?
Claro, sí, sí.
O la Ruta de la Plata, ¿hay alguien detrás responsable? Entonces, no. Uno de los puntos fuertes de la Trándolo es que siempre hemos contado con el feedback de los viajeros.
Que es muy importante, ¿no? Porque al final son los que testan continuamente el recorrido.
Claro, efectivamente. Tú lees su comentario y, pues, a veces le da la razón, a veces no. Pero nosotros ahora ya no, porque la página web la cambiamos. Y como ahora hay que hacer las páginas responsive, a mí siempre me ha gustado, yo soy más clásico en cuanto a las páginas web. Teníamos antes un gestor de tramos, y una de las emociones que tenía era que la gente podía valorar uh-huh. los tramos. Entonces era fácil sacar estadísticas de qué parte era la que más le gustaba y de la que no. Pero bueno, en cualquier caso, esos comentarios, o bien por correo o bien elaboración que hacen de tramos, a nosotros nos sirven, nos dan el feedback. Nosotros sabemos qué tramos le gusta más a la gente, cuáles no. En algunos casos no podemos hacer nada, porque alguna zona por la que pasa es más fea que por otra, o porque no coincide con el gusto de esa persona. Pero ya digo, para nosotros siempre ha sido muy importante el contar con... Claro, ¿qué empresa no pagaría porque sus consumidores le dieran el feedback? Para lo bueno y para lo malo, y con comentarios.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además casi en tiempo real, ¿no? Porque eso es lo que permite ahora toda esta información, ¿no?
Claro, no, muchas veces antes, porque no había internet durante el viaje, no, la gente no tenía internet. Cuando llegaban, oye, mira, que he pasado por todo sitio y he visto que el hotel este que está cerrado. Oye, pues he visto que han abierto uno nuevo. Que mira, que me alojé y le dije al dueño que estaba haciendo la trándolo y le interesó. Hoy en día es que yo prácticamente en directo, porque todo el mundo ya tiene internet, tiene tarifa de datos en el móvil. Y casi sobre la marcha, pues la gente te puede mandar un correo y escribirte informando de cualquier aspecto de la ruta.
Sí, sí. Yo me acuerdo de aquella web que teníais antes, que lo que estaba muy bien también era esa manera que tú podías elegirle los tramos por el número de días o el nivel de dificultad, ¿no? Y que él te recomendaba alguno de los tramos de la ruta, que también era una función muy útil.
Sí, 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 efectivamente. Eso... Lo que pasa es que ya por temas de seguridad, porque claro, nosotros teníamos como una especie de embebido, un mapa que cargaba del SIGPAC, uh-huh. y por cuestiones de seguridad informática, pues fallaba. Y eso lo hemos perdido. Tenemos en paralelo otro desarrollo que es prácticamente igual, que utiliza Google Maps y Google Earth. Uh-huh. No está integrado, ni siquiera enlazado, porque está en beta y siempre estamos con las mejoras, pero no terminamos de salir en producción. Y es obra de otro transandalusero, de un amigo Pedro, que ahora vive en Murcia, porque claro, esa otra, cuando tú hablas de la Transandalus, pues claro, evidentemente hay muchos andaluces que estamos en el proyecto detrás, pero es que hay mucha gente que no lo son.
Sí, sí,
nosotros
sí.
Hemos llegado a tener la versión de la web y el rotomato traducido al inglés con personas que ni hemos conocido. Uh-huh. O sea, gente de Inglaterra y gente de Australia, por ejemplo, te pongo el caso. Uh-huh. Y en algunos casos han colaborado. Y no le ponemos ni cara,
sí,
solo
sí.
Correo electrónico.
¿Y como cuántos voluntarios habrán participado a lo largo de todos estos años en el proyecto?
Unos 50, entre gente que todos que seguimos y gente que han entrado y se han ido, yo calculo que unos 50, uh-huh. y no un poco más, 60, 70.
La verdad es que sigue siendo un trabajo de unas dimensiones que ni siquiera proyectos de la administración muy bien financiados han alcanzado una dimensión como esta, ¿no?
Pues yo creo que es cuestión de enfoque. Mira, y me viene bien que me haga la pregunta, porque yo recuerdo cuando retomé yo el proyecto en 2006, que se había quedado un poco para el 2004, empecé a contactar primero con los colaboradores que habían estado en la primera fase de la Trándalo y con gente nueva. Y le pregunté a un amigo mío, que era ingeniero de caminos, oye, mira, queremos hacer esto, del cual. Su contestación desde un punto de vista de ingeniero y empleado de la administración pública, muy, vamos a hacer una base de datos de vías pecuarias, de caminos, para ver, poder... Digo, mira, no, porque solamente para eso te puedes tirar varios años, Uh-huh. Antes de decidir por dónde va a empezar la ruta. El enfoque siempre ha sido muy práctico. Ruta realizada por bikers. Uh-huh. Eso es mano de santo. Y además te ahorras una cosa. Da igual si el camino es público o privado. Si es un camino que se transita y no hay nunca problema, tiramos por ahí. ¿Para qué me sirve tener una relación de vías pecuarias caminos públicos si están cortados, si el dueño pone pega para pasar? Porque esa información no aparece en los planos ni en las bases de datos de caminos.
Sí, sí.
Si ha puesto una valla ilegal o tiene cerrada por cualquier motivo. Entonces, el enfoque siempre ha sido muy práctico y por eso yo creo que ha tenido éxito, porque empezó a dar fruto enseguida. Si hubiéramos empezado con un enfoque a lo mejor más tradicional o de la administración, pues estábamos todavía que no habíamos terminado de cerrar el círculo pasando.
Oye, y hablando de la administración, ¿cómo ha sido la relación con la administración andaluza?
No me hables.
Hasta donde puedas contar en público, ¿no?
No me hables que no me... A ver, la relación con la administración, si nos referimos a resultados tangibles, es cero. Cero. Uh-huh. Lo más tangible que hay es que hemos aparecido en la... Lo más tangible fue la publicación en el 2006 y 2007 de dos guías. O sea, nuestro rutómetro estaba en PDF en la web, lo publicaron como una guía impresa, la Consejería de Turismo, gracias a la intercesión, el apoyo que tuvimos del delegado de la Consejería aquí en Córdoba. Pero fue algo puntual, porque ya en 2008 empezó el tema de la crisis hipotecaria. Uh-huh. Y se suspendió lo que en principio iba a ser la serie completa de las 8 provincias. Y desde entonces no había nada. Hemos tenido reuniones, hemos tenido felicitaciones, palmadas a la espalda y muchos parabienes, pero efectos prácticos nada. De hecho, nosotros, por ejemplo, le tenemos cedido a la página de Andalucía.org el que puedan subir contenido nuestro, el que puedan publicar, han publicado algunas guías de cicloturismo en Andalucía e incluir datos de atrasando, o sea, nosotros facilitamos que esa promoción, prácticamente nosotros no hacemos promoción, porque a nosotros quien nos conoce no va a comprar una guía de rutas por Andalucía. Uh-huh. Y bueno, quiere decir que casi si me apura, nosotros le hemos dado a la administración de lo que no daba a nosotros. No solo eso, sino que hace unos años nos sancionaron, la Consejería de Medio Ambiente nos sancionaron, porque unos voluntarios pintaron unas flechas verdes, uh-huh, una flecha amarilla del Camino de Santiago, pues una flecha verde y una parte del recorrido. Entonces, bueno, hicieron a nosotros culpables de haber animado a la gente a que pintara, y tenemos una sanción que se recurrió y que está en un cajón y que no sé yo si algún día saldrá del cajón o no. Uh-huh. Bueno, ahora no la han ejecutado. Pero eso, para que veas tú el grado de ayuda que hemos tenido de la administración.
La verdad es que tampoco me extraña, porque ha pasado en otros proyectos que cuando el proyecto no nace de ellos parece como que les cuesta aceptarlo, ¿no?
Hombre, a ver, también entiendo la verdad que visto de la administración, pues si no lo han hecho a ellos, pues tienden a recelar, porque no saben lo que hay detrás. Y también es verdad que no le podemos echar la culpa. No le echo de esta relación o no relación con la administración, no puedo echar la culpa a la administración. En gran parte es culpa nuestra, simplemente porque nosotros no hemos querido tener nunca ningún tipo de relación con la administración. Uh-huh. En el sentido de que nos pudiera condicionar cualquier elección de trazado, de comunicación, nada. Nosotros lo único que le hemos pedido siempre a la administración era promoción, el aspecto al cual nosotros no podemos llegar. Uh-huh. Miren ustedes, aquí tienen un producto turístico, entendemos, de primer nivel, aunque solo sea para posicionar el imaginario de Andalucía como un destino verde de turismo, ¿vale? Aunque no consiga atraer turistas reales, pero ya estás posicionando a Andalucía como un turismo diferente al sol y playa. Uh-huh. Y ahí lo tienes, promocionalo, llévalo a ferias, a cartelería, a merchandising, yo qué sé, lo que quieras, ahí lo tienes. Yo te cedo los derechos de explotación para la promoción.
¿Y hoy qué es la Trasandalus? ¿Cuánto sabéis vosotros de cuánta gente la recorre, de qué tramos son los más los que más le gustan a la gente? ¿Qué información tenéis en esa línea?
Pues mira, primero, tener información de una ruta de 2.000 kilómetros es difícil. Uh-huh. Segundo, tener información de una ruta de 2.000 kilómetros cuando no hay una organización detrás, unos gestores que están en el día a día, todavía más. Y tercero, como toda la información está en internet y está ya testada, porque es verdad que al principio no escribía mucha gente cuando no nos conocía para preguntar, casi para decir, pero yo seguro, ¿no?, que lo pone aquí, que yo puedo ir. Ahora ya no, ahora la gente entra a la página, se descarga el tra o se descarga el rutómetro, hace su ruta, y a veces no entramos de que hay viajeros o porque lo han subido la foto en algún portal o a Facebook, o algún comentario en algún sitio, o nos han escrito, o a veces nos ha pasado, tenemos una cuenta de PayPal y de pronto algún paisano, siempre extranjero, te ingresa 100 euros. ¿Y esto de qué? Pues, un cliente agradecido. No tenemos ni idea. Nosotros siempre a este gran desconocido que es el número de viajeros lo hemos llamado la iceberg, el iceberg.
Sí.
Porque solo vemos la puntita de gente que nos escribe o que publica algo, pero mucho. Estamos seguros de que hace la ruta, le gusta más o menos, pues ya está, se vuelven a su casa y no lo enteramos. Sí que hace un tiempo, cuando yo antes le podía dedicar más tiempo al proyecto, ahora ya apenas le puedo dedicar nada. Sí que intentaba hacer un seguimiento y a través de los foros y de contactos, pues hice un estudio primero de la procedencia de los viajeros. Uh-huh. Y segundo la duración media del viaje. Así que pues, te puedo decir, a nivel de viajeros, fundamentalmente Madrid, Cataluña y País Vasco, uh-huh, en España, los viajeros suponían un 11%, yo diría que hoy en la actualidad es más, o son los que más dudas tienen, porque no escriben muchos viajeros extranjeros. Uh-huh. Y la duración media del viaje estaba en casi 7 días, 6,7, creo que quiero recordar. Yo creo que son unas cifras fabulosas porque
sí.
De turismo de interior no estacional tiene una estancia de 6,7, ninguno, ni el turismo de Semana Santa, ni el de puente, ni nada.
Sí, porque hay que recordarles además a nuestros oyentes que, claro, hablamos de Andalucía, pero la mayor parte de la ruta está lejos de la costa, ¿no? Salvo quizá los tramos de Almería y luego otra vez los tramos de Cádiz, ¿no? Hay mucha ruta muy por el interior.
De hecho, un primer proyecto de una primera versión del Atlántico en Cádiz se iba por el interior, por Villa Sidonia, y no se tocaba. Se veía el mar, pues cerca de Algeciras, desde lejos de la montaña. Ahora sí que por ahí sí que se costea, y la verdad es que se agradece porque las vistas que tiene son espectaculares y las posibilidades de baño. Y luego el tramo que va de Almería hasta Cabo de Gata, uh-huh, hasta prácticamente Rodalquilar, que ya se desvía. No, es como te decía, nunca hemos buscado hacer una ruta que pasara por sitio turístico, porque es que además intentar hacer una ruta de mountain bike en zonas que están densamente pobladas, como en la costa, es tontería. Iba a tener que ir sorteando urbanizaciones, escombros, todo lo feo.
Sí, sí, sí. Pues nada, la Trasandalus. Trasandalus.org para todo el que la quiera conocer o si no la conoce todavía. Y desde luego nosotros tenemos claro, nosotros hemos hecho algunos tramos y hemos disfrutado mucho de algunos tramos porque, y esto es una opinión personal, pero a mí, por ejemplo, todo lo que va desde las sierras del norte de Málaga hasta Algeciras o todas esas partes de las sierras del norte de Huelva o el tramo que atraviesa Córdoba, es que hay lugares fantásticos y a los que no sería fácil llegar si no hubiera una ruta como esta, ¿no?, que te los pone en bandeja.
Sí, hombre. Si nos ponemos a hablar de sitios bonitos, que además es una pregunta que me suelen hacer siempre, digo, me lo pone muy difícil. Es más bien al contrario. Se puede decir algunos sitios que me gustan menos, que obviamente no voy a mencionar, pero es que una ruta que pasa, que su 30% o un poquito más, pasa por entornos de protección, con protección ambiental, ¿vale? Con algún tipo de protección ambiental, parques nacionales, parques naturales, y otros que no lo tienen, pero deberían serlo, como a lo mejor el Valle de los Pedroches en Córdoba, uh-huh. Es que tiene tramos espectaculares, porque tú hablas de Málaga, pues que tiene el Valle del Guadiaro, espectacular, pero es que Granada tiene la ciudad de Sierra de Mijara, pero tiene toda la Alpujarra, hasta Almería, luego tiene el Cabo de Gata, luego tiene el interior de Almería, que la vez que lo hice yo me sorprendió, me pareció fantástico, era una de las zonas desconocidas para mí de Andalucía. Luego tiene la entrada a Jaén por la Sierra de Segura. Tienes un tramo de los campos de Hernán Pería, que es una meseta a 1.500 metros de altura, 30 kilómetros, que eso es único en España.
Sí, 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 sí.
Luego tienes la salida por Despeñaperro, la conexión con Córdoba, el Valle de los Pedroches, Sierra Norte de Sevilla, la Sierra de Aracena en Huelva, en fin, es que vamos de maravilla en maravilla.
Sí. Oye, hablabas tú del Valle de los Pedroches, yo tengo un amigo desde hace muchísimos años de Conquista, y yo me acuerdo las primeras veces que recorrimos esa zona, entrando por el norte desde Ciudad Real, por el puerto de Niefla, la vía verde que hay allí. O sea, eso era una cosa que para nosotros era todas esas estribaciones con Sierra Madrona, todas esas sierras mediterráneas, eso es una maravilla que todavía siguen siendo muy desconocidas.
Ya, sí, que si cuando tú saltas de Sierra Madrona hacia arriba, hacia Ciudad Real, al lado está la Venta de Inés, que es que aparece en el Quijote, sí, a pie de Cañada Real. Esa zona sí es espectacular. En bicicleta, esa Novia Verde.
Pero sí, Novia Verde, ese trazado.
Ese trazado que es ciclable, de hecho hay una población a pie de entrada de AVE, que la entrada que tienen por carretera del norte a través del túnel del ferrocarril.
Sí, 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 sí. Nada, la verdad es que da mucho, da para mucho tiempo de bicicleta. Otro conocido nuestro, gran amigo nuestro, Javier Cinalci, que él se decidió hacerla entera seguida, lo recuerda siempre como uno de los recorridos más espectaculares que ha hecho.
Sí, hombre, el currículum viajero de Javier es espectacular.
Sí,
o sea, que,
sí, sí.
Que si él dice eso, primero, me halaga, y segundo, hay que darle credibilidad porque más rutas que ha hecho este hombre,
sí,
que por
sí,
cierto,
sí.
Javier no lo sabe, pero no, ha hecho mucho daño a los viajeros de la Trasandalus, sin querer. Y es que como su página era tan popular, la gente se descargaba los tracks de su viaje y no los de la Trasandalus. Y entonces cada vez que hacíamos una modificación del trazado, sobre todo porque hubiera algún problema de paso por algún dueño de una finca o
no, no le llegaba a los usuarios.
Se descargaba el track que había hecho él, que no había tenido ningún problema, y luego nos regañaban a nosotros. Mira, sí, es que te has descargado un track hace 4 años y este track ya no es válido.
Sí, sí, la verdad es que eso pasa en más rutas, ¿eh?
Sí, pues para evitar esto, llegamos a un acuerdo con Wikiloc para que nos dejaran no subir los tracks, o sea, es gratis, sino de cada vez que hubieran una modificación nos permitiera machacarlo.
Uh-huh.
Para no tener que tener versión 1, versión 2, versión 3, que al final la gente no sabe cuál es la verdadera o no. Entonces, los tracks que tenemos en Wikiloc, por cada provincia, es la misma versión que tenemos nosotros actualizada de la página web, para evitar ese tipo de cosas de que se descargue alguien. Porque Wikiloc es tan popular,
sí,
que veíamos que la gente prefería bajarse el track de Wikiloc a bajarse de nuestra web.
Qué importantes son también estas aplicaciones precisamente para el desarrollo de estas propuestas, ¿no?
Sí, hombre, primero a la hora de planificar un viaje, sea el que sea, cuando en nuestra época, para hacer la Trasandalus o cualquiera, hubiéramos tenido este tipo de aplicaciones, porque es que además, claro, son rutas que ha hecho un viajero ya, no es una propuesta de alguien, sino es una ruta que ha hecho, con lo cual se entiende de que es ciclable, de que no tienes problemas de paso con ninguna finca, que está todo ok. Entonces, a la hora de planificar esto de tener un GPS, tener una fuente para descargarse ruta, de que puedas ponerte en contacto con el autor, que te comente, de su feedback, que puedas ver las fotos por las que ha estado. Si es que ya pierde un poco el encanto de los viajeros de hace 20 o 30 años en bici.
Bueno, pero tiene otros, ¿eh? Y además ahora el ver en la página web que puedes ver los servicios, ¿no? Que puedes ver dónde puedes quedarte a dormir, dónde hay... Yo creo que eso también ayuda muchísimo a que la gente decida, ¿no? Y elija qué trazados hacer sobre otros, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también.
Sí, sí, sí. Hombre, por ejemplo, en nuestra guía, un elemento que era antes del GPS, evidentemente, era el rotómetro, pero otra parte fundamental era el de alojamientos. Ten cuenta que nosotros pasábamos por zonas que no eran turísticas y encontrar alojamiento en todos los pueblos no era fácil. Había veces que había que rebuscar abajo de las piedras, alojamientos que no eran un poco, no eran del todo legales, que no estaban registrados oficialmente, pero que existían en la práctica. Hoy en día es que te vas al Booking, Airbnb, y salen alojamientos debajo de las piedras. Por ejemplo, tenemos unos viajeros, un americano del matrimonio Griffin, que el próximo año, yo creo que es su noveno viaje por la Trasandalus. Ojo. Estos llegaron aquí buscando información en la web para hacer la Ruta de la Plata. Y se encontraron con la Trasandalus y ya han venido ocho veces.
Fíjate.
Pues en la última que han estado, no, en la penúltima creo, han estado alternando viajes, son matrimonios mayores, tienen 70 años, Se vienen a Estados Unidos con su bici plegable, entonces hacen muy pocos kilómetros, pues no dan para más, y a veces lo que hacen es ruta a pie, y se estuvieron casi un mes viajando por Málaga y por la Alpujarra. Bueno, pues esta gente yo creo que no durmió en ninguno de los alojamientos que tenemos nosotros previstos, pero claro, gracias a estas aplicaciones encontraron cortijos, casas de alquiler por todos lados, con lo cual hoy en día el planificar ya no solamente para el track, sino para dormir, es muy fácil.
Sí, sí, eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho desde esos orígenes, ¿no? Pero bueno. Sí,
pero vamos, para bien, quiero decir.
Sí, sí, día, sí.
Cualquiera puede organizarse un viaje en un Pipla porque tiene la herramienta en su mano.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí, que ya te estamos robando más tiempo del que habíamos previsto, pero es que da para mucho, ¿no? Da para mucho este tipo de charla y recordar a nuestros oyentes que este jueves vamos a hablar también un poco de la Trasandalus como uno de los casos de éxito de propuestas de turismo en bicicleta. Y allí hablaremos con vosotros, con Zona Cero, con Mallorca, para conocer muchas otras cosas que están pasando y que yo creo que lo que interesa es que entre todas sumemos y realmente pongamos que España es un sitio fantástico para montar en bicicleta porque tiene muchas cosas a favor, ¿no? Clima, variedad de paisajes, caminos, carreteras, todo lo que se puede desear para disfrutar de la bicicleta.
Sí, yo creo que sí, que podemos extrapolar esos valores de la Andalucía, de Trasandalus, pues prácticamente al resto de España, sobre todo si pensamos en un viajero exterior, extranjero. Es decir, tenemos un clima único, porque quitando los meses de verano y en función de la geografía española, ese verano es más suave, puedes viajar prácticamente todo el año. Yo en la Sierra de Córdoba en diciembre estoy montando a Corta muchas veces.
Sí, sí, sí.
Le mando fotos a amigos que tengan en el centro de Europa y me dicen, pues mira, nosotros desde octubre no está nevando. Por eso tenemos clima, pero tenemos una diversidad de paisajes espectacular. Tenemos una gastronomía imbatible. Para los extranjeros además tenemos unos precios magníficos. Tenemos el carácter de la gente. Tenemos la luz.
Sí, sí, sí. Lo tenemos, muy está
mal,
claro.
Tenemos que hacer las cosas para que Andalucía y España no sea un destino turístico mundial de bicicleta, por ejemplo, estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea y hay que seguir apostando porque nos decía alguien el otro día que lo más importante es creer en ello, ¿no? Creer en que eso es una posibilidad y apostar por ello y seguir adelante como habéis seguido vosotros, que 20 años de Trasandaluz es todo un reto, ¿no? Haber conseguido que el proyecto se mantenga durante tantísimo tiempo.
Sí, bueno, el reto y el esfuerzo fueron en las fases iniciales. Yo creo que hoy en día vivimos un poco de la inercia, en el sentido de, bueno, el trabajo está hecho. Se trata de mantener actualizada la información, contactar a los viajeros y poco más. El trazado ya está ahí, está testado, a la gente le gusta, no hay problema de paso y simplemente, bueno, ha llegado ya un momento de muchos de nosotros que nuestras profesiones, nuestras familias, pues ya nos exigen dar un paso atrás, un poco al lado, porque ya no hace falta esa cantidad de horas que algunos le hemos echado al proyecto.
Pues nada, le deseamos muy larga vida al proyecto y seguiremos hablando de ello. Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo.
A ti, Chus, igualmente. Un abrazo.
Hasta pronto.
Esta semana, en Viajando Despacio, vimos una publicación en Madrid Ciclista de una propuesta de rutas en bici siguiendo las líneas del Metro de Madrid. Y tenemos con nosotros a Enar para que nos cuente cómo surge la idea de este mapa y cómo saca este mapa adelante. Muchas gracias por atendernos, Enar.
Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación a escucharme, por el interés en esta idea y en ver qué es lo que queremos transmitir con ella. Bueno, en realidad este mapa del metro en bici lo hemos llamado así un poco para ayudar a dar difusión y una manera de centrar, digamos, el tiro cuando tú estás buscando una ruta para ir, bien para pasear o bien porque quieres utilizar la bici como medio de transporte para ir de un sitio a otro. Una idea parecida la tenía yo rondando desde hace tiempo y con estas semanas de tanto estar en casa, pues empecé a desarrollar. Llamé Urban Bici Map y era a hacer un mapa muy sencillo de Google con recorridos de que yo había hecho en bici por la ciudad y que pensé que otros. Por ejemplo, el recorrido que hago habitualmente de casa al trabajo, que es más o menos desde Puerta de Toledo hasta más o menos Santiago Bernabéu. Pensé que una persona quería ir en bici a hacer de un sitio a otro similar, le podría venir bien porque una alternativa, una manera de calles por donde ir. Todos sabemos la ruta más directa, o incluso ni eso, pero bueno, el mapa de Google puedes ver una ruta directa, pero igual te apetece pasar por otro sitio o tienes que enlazar por lo que sea, no te apetece esa ruta que te sugiere Google. Y aunque Google tiene la opción de rutas en bici, pues la verdad es que todavía es un poco mejorable. Porque a mí me ha pasado que me ha metido por escaleras, a contramano, por parques, cuando no hace falta meterme por parques que van un montón de peatones. Entonces la idea era un poco eso, utilizar la tecnología actual y la experiencia de personas que vamos en bici, empecé por mí misma. Y esto llamó la atención de Madrid Ciclista y me propusieron, en vez de hacer pues recorridos así que se me iban ocurriendo y que ya se me iba acabando la imaginación de las zonas que conocía, ¿por qué no utilizar la red de metro, que es algo que todos tenemos en la cabeza, todos los que vivimos en Madrid más o menos, para facilitar el diseñar rutas origen-destino? Pues si tú haces rutas que van siguiendo más o menos la red de metro, con muchas secundarias, según lo que a cada uno le convenga más, pues si tienes que diseñar una ruta nueva, dices, vale, pues yo iría, yo qué sé, pues de Sol a Valdeacederas. pues vale, esto es la línea 1, pues ya sabes qué capas del mapa cargar y puedes ir haciendo más o menos ese recorrido. Es una idea para facilitar, en ningún momento para intentar atraer usuarios del metro a la bici, no se trata de eso, simplemente por puro marketing, digamos, nos sirve utilizar ese esquema. Y un poco eso es lo que hemos hecho, gracias a la colaboración de más personas de Madrid Ciclista, incluso de fuera de Madrid Ciclista, que me han enviado recorridos, me han compartido sus mapas o me han comentado esto, yo voy por este otro sitio, hemos ido añadiendo muchas opciones. Entonces, el que entra en el mapa verá que no son las 12 líneas ida y vuelta, sino que hay muchísimas líneas para que cada uno adapte. Y luego también atajos, porque en bici no tienes por qué seguir la línea del metro, el rodeo que da o hacer el transbordo. Entonces es un poco inspirado en el metro, por así decirlo.
Y claro, tiene la ventaja de que muchos tenemos en la cabeza esas estaciones en nuestro propio mapa mental, ¿no? O sea que al final tenemos esa idea de hacia dónde dirigirnos, ¿no?
Eso es. Era un poco aprovechar ese mapa mental que tenemos en la cabeza, pues utilizarlo, porque sí que había detectado en mí misma cuando llegué a Madrid, porque yo no soy de aquí, una de las cosas que una vez que ya me movía, me paraba de coger la bici el ir por sitios que no conocía de la ciudad, porque no sabía qué tipo de calle me iba a encontrar, o igual me aventuraba y de repente un giro prohibido pues me hacía pensar a ver ahora por dónde voy, estoy en una parte de la ciudad que no conozco. Entonces, y eso lo he visto reflejado también en otras personas que me lo han contado, en el taller este que hacemos de mujeres en bici, con madre ciclista, con amigas, que los sitios conocidos, o si van conmigo, que me van siguiendo, pues sin problema, pero a la hora de ir a un sitio nuevo, pues tenían ese hándicap de, ¿y ahora por dónde voy? Entonces, esa seguridad que te da saber el recorrido que has planificado en casa, pues ya puedes centrar todos tus sentidos en el resto de cosas.
Porque al final lo que está claro es que esos mapas mentales de cada uno y que todos tenemos, seamos conscientes o no de ellos, pues tenemos una serie de puntos que son como nuestros faros, ¿no? Para orientarnos en cualquier espacio, ¿no? Y a mí me parece que es una buena idea y además ese mapa esquemático, de una manera o de otra, todos los que estamos en Madrid lo hemos visto mil veces.
Sí, eso es así, la verdad, es de las primeras cosas que aprendemos porque Madrid es una ciudad muy grande, para los que venimos de sitios más pequeños, el metro es lo que pinta y todos los que somos de fuera quedamos en metro no sé dónde, es que son nuestros, quedas en tribunal, quedas en ópera o son nuestros puntos de referencia, las paradas de metro.
Sí, la verdad es que ya ha habido intentos similares, ni siquiera que tengan que ver con la bici, ¿no? Como los de utilizar ese mapa esquemático para recomendar trayectos andando, porque al final también esto lo que nos demuestra es que los sitios son mucho más accesibles de lo que nos creíamos, ¿no? O sea, que al final se pueden comunicar más fácilmente.
Sí, sí, yo me he sorprendido, ahora ya llevo 8 años viviendo aquí, pero incluso cuando llevaba 3 o 5 años viviendo, que y estaba acostumbrada a ir a determinados sitios en metro porque no me sabía el recorrido para llegar. Y entonces un día, igual, llegando a ese destino en metro y luego dando un paseo, llegaba a otra boca de metro que sí que conocía y decía, anda, yo está muy cerca andando. Pero yo tenía mi mapa mental del metro, que son X paradas, y no me atrevía igual a ir por superficie por miedo a perderme, a desorientarme. Y bueno, pues ese era el objetivo.
Ah, pues está muy bien y recomendamos a la gente que entre en la página web de madridciclista.org y ahí puede encontrar el mapa y yo creo que es una herramienta útil porque al final lo que se trata es de que nos movamos por más sitios y que descubramos que podemos movernos por mucho más sitios de los que nos creíamos.
Efectivamente, y también animo a la gente si, porque vas viendo el mapa y no es un mapa perfecto, pues lo hemos hecho las personas que tenemos experiencia, cada uno más en una zona, y lo que digo, hay gente que está colaborando, que nos está escribiendo, oye mira, pues he dibujado esta ruta alternativa para ir de aquí a aquí y vamos incorporando, esta semana hemos incorporado novedades en unas cuantas líneas, y al que le sirva bien y al que se conozca una ruta mejor, pues que lo comparta. Y luego es todo código, es open source, open data, se puede descargar, es lo más abierto que empezamos con un piloto con Google Maps porque era más fácil, digamos más inmediato, pero finalmente nos hemos pasado a una plataforma donde todo está hecho para poder compartir.
Muy bien, pues la verdad es que a nosotros nos ha resultado muy interesante y nos gusta hablar de este tipo de iniciativas porque al final nos permiten a todos pues mejorar la manera en la que nos movemos por la ciudad.
Eso es.
Y aprovechando que hablábamos contigo, yo te asalté pidiéndote que si podíamos hablar de otra persona a la que le habéis dedicado un espacio también en vuestro blog, que ha fallecido y que es John Forrester. ¿Nos puedes presentar quién es John Forrester, Enar?
Bueno, pues John Forrester es la persona que pionera, digamos, en poner el vocabulario para hablar del ciclismo urbano integrado en el tráfico, del ciclismo de la bicicleta como un vehículo. En el momento en el que circula siguiendo las leyes y las reglas del tráfico, que circula fluyendo con el tráfico, pues tiene las ventajas de poder moverse por cualquier calle, exactamente igual que cualquier otro vehículo, y sobre todo de este lema que tanto repetimos, que es ser visible y predecible. Que si vas por el centro de carril, el coche que tienes detrás te está viendo. Puede haber algún percance como con cualquier otro vehículo. Pero él luchó por esto en Estados Unidos, por lo que he leído además recientemente, digamos el clic que le hizo en la cabeza o lo que le hizo enfocarse más en esta visión fue una multa que le pusieron por ir por la calzada cuando había un carril bici que iba por la acera, no quería ir por la acera con su bicicleta. Entonces empezó a hablar también con ingenieros de tráfico y empezó a darse cuenta de que no se estaban diseñando las infraestructuras de la bicicleta, incorporando a la bicicleta con las reglas de los flujos del tráfico. Entonces, bueno, pues es una persona que luchó mucho por esto. Por lo visto tenía un carácter un poco no muy amable, pero una cosa no quita la otra. Y ayudó a poner una cosa importante, a tener un vocabulario para hablar de esto, que es muy importante porque muchas personas, no es la primera persona que pensó en esto, ni muchísimo menos. Pero sí creó una asociación y sí que creó este vocabulario, hizo manuales, escribió sobre ello y eso hace que otras personas que igual estaban pensando parecido, es una manera en que ya encuentras un referente y ves que no es una idea loca que solo se te ha ocurrido a ti, sino que hay un estudio sobre ello y que es factible. Entonces, por eso le estamos agradecidos a John Forrester. Todavía está viva su página web, porque el fallecimiento ha sido reciente y aún se pone, como es, si quieren contactar conmigo para asesorar, aquí está mi dirección de correo.
No, no escribiremos, no nos vaya a responder.
Sería una sorpresa.
Pero qué importante esto que tú dices, Enar, de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Hablábamos también al principio que en nuestros propios esquemas mentales, igual que hablábamos del mapa, hablamos un poco de lo que conocemos, ¿no? O sabemos expresar aquello que conocemos y cosas que ni siquiera hemos pensado en ellas, nos cuesta hacernos a la idea de que son posibles, ¿no?
Efectivamente. Hay muchísima literatura y bueno, no soy ni mucho, no, ojalá supiese de esos temas. Pero cualquiera que sepa de filología, cualquiera que haya estudiado las lenguas, sabe la importancia de las palabras y del vocabulario en el pensamiento. Entonces, permite desarrollar, el tener un vocabulario te permite desarrollar mejor tus ideas.
Y está claro que lo que decimos acaba creando realidades, ¿no? O sea, que tiene muchísima importancia. Oye, pues queríamos dejar aquí también ese pequeño recuerdo de Forrester, porque nos parece que en estos tiempos que además discutimos tanto de cuáles deben ser las maneras de diseñar nuestras ciudades, pues él creó una escuela que tiene mucha importancia y que desde luego lo que permite es diseñar de una manera mucho más participada, ¿no? Y con una ciudad más abierta para todos.
Sí, efectivamente. Esa fue su principal aportación, luchó por ello personal y profesionalmente y llegó a influir. Llegó, también se metió en juicios y estuvo trabajando para todas las, ¿cómo se llaman?, los estándares de las bicicletas o estándares de los carriles bicis o de las infraestructuras ciclistas. para que se tuviesen en cuenta sus ideas, se defendía a sí mismo y algunas de sus ideas fueron tenidas en cuenta en la definición. Digamos que se implicó con mucha profundidad, no solamente diciendo ideas o hablando aquí o allá o escribiendo un libro, sino hasta las consecuencias más, invirtiendo su tiempo y su dinero en intentar que la reglamentación, que al final es lo que define, qué es lo que se hace, sí, pues sí, sí. Que tuviese en cuenta las necesidades de los ciclistas, especialmente.
Es verdad, ¿eh? Porque fíjate tú lo que cuesta luego luchar para que quiten un determinado tipo de señal que nos marca una norma que ya nos parece absurda, pero que como sigue ahí, luego nos cuesta mucho trabajo luchar contra ella, ¿no? Eso. O con esos carriles bicis en las aceras que hoy creo que ya nadie debería defender y que, sin embargo, pues están ahí construidos ahí, y nos va a costar mucho tiempo quitar de en medio, ¿no?
Efectivamente, sí. John Forester se ocupó desde el origen, digamos, intentar que no llegasen a construir cosas que luego se arrepintiesen o que fuese a ser evidente que no era. Un ejemplo de las aceras bici es, para mí es fundamental, porque puede haber otro debate en otro tipo de infraestructuras, puedes entender más, pero las aceras son para las que
No sé qué está pasando, Enar, pero se te ha cortado totalmente este punto final. Pero bueno, yo creo que el mensaje era claro, ¿no? Las aceras son para los peatones.
Sí, y eso es.
Las bicis no tenemos nada que hacer ahí, ¿no?
Exactamente. El peatón va paseando por la acera, sale de su casa despistado, no tiene por qué encontrarse un vehículo a la velocidad a la que va una bicicleta. Eso es así.
Pues muchísimas gracias por el mapa. Yo voy a empezar a usarlo porque también es verdad y yo creo que nos pasa a todos. Una vez que nos acostumbramos a hacer un recorrido de una determinada manera, nos cuesta horrores cambiar y nos vienen muy bien nuevas propuestas para probar nuevos itinerarios.
Pues sí, la verdad es que sí. Incluso en el itinerario que haces habitualmente, de repente alguien te dice, no, mira, esta calle tiene más sombra. Y dices, anda.
Sí, es verdad, es verdad.
Efectivamente, te animo a usarlo. Muchas gracias por la entrevista, por la invitación y por la difusión. Espero que tenga mucho éxito.
Pues ya te contaré qué tal nos va y seguro que podemos preguntar a más gente que cuando empiece a usarlo que nos vendrá bien a todos.
Estupendo, muchas gracias.
A ti, hasta pronto, chao. Gracias.
Chao.
I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene. And I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. Oh, yeah.